¿Cómo están? Un placer saludarlos una vez más. Estamos en Pendiente Máxima. Esta ventana que hemos abierto ya es nuestro segundo capítulo y queremos que ustedes se queden con nosotros para seguir ahondando en temas que posiblemente no se hablan tanto en profundidad en una transmisión o en un programa de radio porque a veces el tiempo no lo permite, pero nosotros aquí sí lo tenemos para poder convivir con ustedes y dejar, pues, más que otra cosa, saldadas las dudas que tienen alrededor del ciclismo. En este caso, este capítulo se tratará del ciclismo profesional y su organización. Pero antes de continuar, queremos saludar a Marisol Toro, que está con nosotros. Y bueno, pues ya abrimos la cortina de nuestra presentación, Marisol, pero igual, ¿cómo has estado? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo te ha ido?
Hola, Goga, un saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan. Es un gusto estar ya en esta segunda versión de nuestro podcast Pendiente Máxima. Y bueno, pues disfrutando muchísimo del ciclismo, de todo lo que es este inicio de temporada, que tiene muchas caras nuevas, muchas novedades. Y vamos poco a poco acoplándonos también a todo lo que trae este calendario 2019, que por fortuna pues ya se ha trasladado para esta parte del continente con grandes competencias. Y estamos también muy al pendiente de lo que significan todos estos cambios que se van a empezar a generar desde este año 2019.
Seguro que sí, todas estas carreras que inician el año pues nos dejan entrever un poco de lo que podemos esperar de algunos corredores. Especialmente recordamos que la primera parte de la temporada pues las clásicas siempre nos van a llamar la atención y algunas carreras de una semana, pero ya para nuestro próximo capítulo seguramente podremos ahondar un poco más de lo que se ha vivido en la Vuelta a San Juan, que es una de las carreras que llama poderosamente la atención porque está en el continente americano. Y precisamente porque hay muchas cosas que la gente a veces se queda con la duda de cómo es que está organizado en este momento el ciclismo internacional, pues Marisol, habría que decirle a la gente que, bueno, hay diferentes tipos de calendario y las carreras que normalmente vemos en televisión no todas son iguales, porque algunas pertenecen al calendario World Tour y otras que son subdivisiones que son por debajo de ese primer nivel.
Así es, Goga, tenemos un calendario internacional que está dominado o que está representado en primer lugar por el calendario UCI World Tour, que para esta temporada está compuesto por 38 competencias a las cuales deben asistir los 18 equipos de primera categoría, de primer nivel. Ese tipo de competencias pues están dentro de este calendario, carreras como las tres grandes vueltas, Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España, pero también encontramos otras carreras que son de una semana y también competencias de un día, como usted ya estaba mencionando, pues la participación en carreras como la Milán-San Remo, que hacen parte de esas clásicas más importantes del calendario, y otras carreras de una semana como el Santos Tour Down Under, que recientemente se ha cumplido en territorio australiano. Pero también existe el ciclismo de la categoría procontinental o de segunda categoría, donde participan los equipos de esta división y donde vemos también una tradición ciclística. Estas carreras hacen parte de ese calendario de clase 1 y 2, donde vemos competencias como la Vuelta a Andalucía, que son ya muy tradicionales y que tienen también una amplia participación. Y están también las que pertenecen a los circuitos continentales, donde tenemos la participación de equipos también de los diferentes países y nos permiten empezar a ver también el desarrollo de los ciclismos, o mejor, del ciclismo en este tipo de participaciones. Ese es más o menos el orden, con equipos World Tour, equipos procontinentales y equipos continentales, los cuales nos permiten ver un amplio calendario durante todo el año en estas diferentes competencias y también en diferentes países.
Y bueno, sobre todo que mucha gente a lo mejor piensa que pues el calendario general de estas carreras, que a veces no sabemos a cuál pertenece, si al World Tour o a los eventos continentales, incluso a las consideradas como de categoría especial, como son las montañas más enigmáticas del ciclismo, pues también hay una categoría que se llama precisamente de esta forma, de categoría especial, y en donde entran algunas carreras que tienen un cierto porcentaje de de estos equipos y corredores de World Tour, pero que también, como ya nos dice pues Marisol, se alimentan también de los pro continentales, los continentales, incluso de equipos nacionales, y en algunos casos, por ejemplo, si hablamos de un Tour de Utah que pertenece a esta categoría que se pone con las siglas HC, bueno, pues pertenece al país de los Estados Unidos y están con posibilidades de incluir equipos continentales también que no son de Estados Unidos, que en este caso podrían ser de continente europeo o de Sudamérica. Y por eso hemos visto en algún momento de la historia pues equipos con ese peso que van a explotar a las carreras de los Estados Unidos, por hacer un caso muy específico, por los equipos de México, de Colombia, incluso de Brasil, que han podido pertenecer a las filas de estas inscripciones. Es un poco amplio el poder decir todos los números a los que se pertenecen las carreras, pero digamos que el World Tour tiene la obligación de ir a esas 38 competencias y, por supuesto, pues también serían invitados a otro tipo de carreras, pero no es una obligación, sino es una deferencia que se le hacen a estos equipos. Y, por supuesto, Marisol, también tenemos los famosos calendarios de Copa Nacional, que también tienen una repercusión importante, sobre todo en las categorías sub-23.
Estos eventos son muy importantes para escoger sobre todo aquellas selecciones o aquellos equipos que pueden participar en carreras como el Tour del Avenir, que es una competencia que ya conocemos, es una plataforma de lanzamiento para esos corredores de la categoría sub-23 y que tiene también un amplio palmarés en ese sentido. Varias selecciones, varios equipos participan en este tipo de competencias, sumando unidades que les permitan estar en una de las grandes competencias consideradas como el Tour de Francia para estos corredores. Así que esa Copa de Naciones también tiene un amplio recorrido por diferentes países, entre ellos los más representativos del ciclismo a nivel internacional, caso Italia, Francia, Bélgica. Todos estos países componen ese tipo de competencias que hacen parte de la Copa de Naciones para estos corredores de categoría sub-23.
Y todavía estamos en 2019, va a haber cambios de nominación para algunos de los equipos que van a participar en el 2020, con algunos ajustes que va a ser incluso también de calendario la Unión Ciclística Internacional, pero por ahora esta temporada todavía tienen tres nominativos, que los hemos dicho en esta apertura, pero los volvemos a confirmar: son los equipos World Tour, que son 18, esa cifra no se va a mover, porque en algún momento, Marisol, también se hablaba de una disminución de los 18 a 16, incluso hasta 15, pero pues obviamente tanto los dueños, los patrocinadores y algunos corredores dijeron, pero ¿cómo nos van a seguir reduciendo el número en el cual podemos nosotros plasmar nuestro ejercicio profesional? Sería una locura, sinceramente.
Por supuesto, Goga. Ya se venía hablando de esta reducción de equipos cuando se conocía además la nueva reglamentación que también venimos experimentando hace muy poco, y es la reducción de número de corredores en competencias, las del World Tour, que tiene la participación de 8 ciclistas, las de más baja denominación, que tienen también otro número de ciclistas por equipo, y esto se sumaba pues a esta serie de especulaciones de reducir también los números en los equipos World Tour. Y esto, pues como bien lo dices, reduce la oportunidad para que más corredores puedan acceder a la máxima categoría del ciclismo, hace cada vez más difícil esa posibilidad de seguir promoviendo corredores a este primer nivel. Y bueno, pues creo que la confirmación de que se mantienen estos 18 equipos es un alivio también para esos corredores que están en equipos de categoría pro continental y continental, aspirando a mostrar sus buenas capacidades para estar ya en la máxima categoría del ciclismo.
Y otro de los alivios que se proyecta para el 2020 es que, bueno, pues de la cifra mínima que se tenía como pues para albergar a esos corredores en World Tour, Pues el número estaba entre los 23 y los 27 corredores, pero para el próximo año la cifra puede crecer hasta 30 corredores. Es una cifra que, por cierto, en este momento tiene el equipo de el Israel Cycling Academy. Ellos tienen 30 corredores, incluso siendo un equipo continental profesional. Pero bueno, su expansión o su proyecto ha crecido tanto como para albergar a esos 30 corredores. Y tomando en cuenta que aún vamos a tener esa disminución de un corredor para el calendario más importante, pues le da también un poco más la maniobrabilidad de recursos humanos, Marisol, porque obviamente la temporada es larga y no todos los corredores pueden estar activos porque muchos de ellos pueden ser susceptibles a caídas y enfermedades.
Sí, una cosa es lo que se planea en la primera parte de la temporada con específicos o con corredores específicos mejor, pero otra cosa es lo que va planteando también el desarrollo de la misma, con caídas, con enfermedades, con todo este tipo de inconvenientes que necesitan de un relevo en varias competencias y sobre todo en esa participación de la primera categoría del ciclismo, donde un equipo pues debe contar sí o sí con estas fichas claves para servir a su máximo líder. Así que en esa parte también es muy importante el hecho de que los equipos tengan esa posibilidad de tener nóminas más amplias, cumpliendo por supuesto con la reglamentación, y es poder brindar a los directores técnicos esa alternativa de que puedan contar con ciclistas preparados y de primer nivel para estar en cualquiera de estas competencias haciendo el trabajo que necesitan estos directores. Esa parte también creo que es de gran alivio, y para complementar un poco lo que dices, Goga, pues hay equipos que en el World Tour tienen una alta participación, como es el caso del equipo de los Emiratos Árabes Unidos, donde hay una buena cuota colombiana con 29 ciclistas para esta temporada. Lo mismo que el AG2R La Mundiale y el Lotto Soudal son los equipos que más corredores tienen en este momento en su nómina, y qué bueno saber que los demás equipos también pueden tener o llegar a este mismo número.
La situación obviamente ya se convierte en cuánto dinero puede tener el patrocinador para soportar una nómina de ese tamaño, pero la verdad es que muchos equipos estaban, digamos, de alguna manera restringidos con el número que actualmente existe, y con algunas bajas, equipos que hubieran querido tener una nómina completa en carreras se vieron limitados incluso a mandar a 5 o a 6 corredores a carreras que deberían haber aportado hasta 7 corredores, por ejemplo. Entonces ya vas disminuido también de inicio, y esto pues puede provocar el que no tengas los resultados más óptimos. Pero ya que estamos tocando pues esto de los equipos que sabemos son equipos World Tour, los continentales profesionales, los equipos profesionales, mucha gente nos pregunta siempre, pues, ¿cuál es la gran diferencia entre una nómina de World Tour y una continental profesional? Porque a simple vista, pues, uno pensaría que a lo mejor nada más es el presupuesto, pero realmente hay 5 pilares que hacen la gran diferencia para los equipos de World Tour, ya que pues deben de reportar primero un resultado deportivo, es decir, que hayan sumado puntos durante el año y que sea un equipo que realmente se ha dejado ver en el año y que los puntos acumulados así lo registran. Y yo creo que uno de los más importantes, además del financiero, el administrativo y el organizacional, es el punto de vista ético, Marisol, porque pues es ahí en donde encontramos el fair play, el antidoping y la imagen del deporte que los equipos quieren proyectar. Entonces, basado en estos 5 puntos, el World Tour realmente es el punto más alto del profesionalismo en el ciclismo que actualmente vivimos.
Este es un punto verdaderamente importante, Goga, sobre todo para esa imagen que se quiere tener en el ciclismo, un deporte que pues constantemente es golpeado por este tipo de inconvenientes, de casos de doping, y desde la Unión Ciclística Internacional pues por supuesto se está buscando mejorar la imagen cada vez de este deporte, esa que algunos corredores pues en esa parte ética no respetan de tal manera. el hecho de que se tenga en la cuenta este tipo de resultados, este tipo de casos para premiar o para no permitir que se tenga participación en la primera categoría, también es muy importante porque esto invita a los equipos a tener mucho cuidado en ese sentido, a cumplir también con los requisitos al pie de la letra que se exige para estar en estas diferentes categorías del ciclismo. Y también es un mensaje para los corredores en la parte personal de esa seriedad y ese nivel ético que deben manejar si quieren estar dentro de la máxima categoría del ciclismo profesional, representando las marcas de una escuadra.
Y precisamente porque es la imagen, es la proyección, son los que ponen el cimiento para que el ciclismo pues se siga proyectando a un nivel muy alto. En cuanto a lo deportivo, en donde hablamos de los puntos, pues también habría que decir que va a haber una sacudida en cuanto a cómo se van a sumar estos puntos para la próxima temporada, pero mucha gente dirá, bueno, pero solamente contarán los puntos de las victorias, y realmente el ciclismo le da puntos a muchos corredores que uno no pensaría porque no se conoce el reglamento, pero las victorias, por ejemplo, obviamente te van a reportar una cantidad exorbitante de puntos, pero en algunos calendarios, hasta la posición 60 tú puedes sumar puntos. Y también lo puedes hacer a través de una buena presentación en etapas, de clasificaciones secundarias, de los días que has llevado los jerseys también. De esta manera se suman los puntos, Marisol, y esto va a repercutir muchísimo porque en el 2020 los equipos continentales profesionales tendrán estos puntos como principal arma de invitación a las carreras del World Tour y sobre todo a las tres grandes.
Muchas veces, Goga, recibimos preguntas el por qué todo el tiempo vemos a los mismos corredores en fuga en las diferentes carreras, y esto además de representar pues un gran alivio o un gran premio para los patrocinadores durante la competencia por salir en televisión y por toda la publicidad que se recibe, pues también representa ese tipo de puntuación, de sumar unidades, vistiendo la camiseta de montaña, vistiendo o sumando puntos en los sprints especiales. Todo esto cuenta para ese ranking que al final, para el caso del 2020, va a contar para las invitaciones a las competencias de ese ciclismo de primera categoría. Y es que veníamos de una clasificación que apartaba o tenía un ranking mundial de ciclismo, pero también tenía aparte un ranking UCI World Tour, que era solo para los equipos de primer nivel. Pues ahora ese ranking se unificará y esto permitirá que los equipos puedan sumar todos sus resultados con cada uno de sus ciclistas, y además pues cambia la reglamentación en materia de invitaciones por los organizadores. Por ejemplo, en el Giro de Italia, para citar un ejemplo, ya no tendrán la posibilidad de escoger ellos a los cuatro equipos que se invitaban habitualmente, sino que dos de esos equipos van a llegar a esta gran vuelta por sus resultados o por su posición en el ranking mundial. Los otros dos sí podrán tener invitación o tendrán, digamos, la escogencia de la organización, pero aquí ya juega un factor fundamental el hecho de estar bien clasificados y bien rankeados en ese único ranking, que además tendrá clasificación individual por naciones y también por equipos.
Y es que yo creo que hacen bien, porque mucho se ha dicho que porque si siempre domina Peter Sagan, que porque los números son muy exagerados para ciertas carreras, para las carreras de tres semanas no son tan altos, entonces se va a tratar de que este ranking pueda tener pues una mejor perspectiva de las actuaciones en todos los niveles, es decir, no solamente poner a los clasicómanos, por ejemplo, en ventaja, aunque eso también será un cambio importante para el 2020, porque vamos a tener una subdivisión dentro del mismo calendario World Tour, va a estar incluido en el World Tour, pero va a tener una definición especial que será la serie de clásicas, en donde pues obviamente ahí se va a reportar también un número especial de puntos para las victorias, y esto de alguna manera pues le va a dar una diferencia también a los corredores de tres semanas, que normalmente pues no son los mismos que vemos en las carreras de un día.
Así es, Goga, y es cierto, siempre que veíamos el ranking cada lunes, pues a veces nos hacíamos ese tipo de preguntas. ¿Por qué no hay justicia con aquellos corredores que están presentes en competencias de clasificación general? Veíamos más la presencia, por ejemplo, al inicio de temporada de los clasicómanos, pero ahora ese tipo de reglamentación va a permitir que todos los movimientos, todas las actuaciones de estos corredores cuenten y ver un calendario más equilibrado. Así que creo que eso también va a ser muy importante, además porque ese UCI Pro Series va a ser también muy interesante para aquellos corredores que erigen como clasicómanos, que están iniciando también su proceso en la categoría Pro Continental y que tienen grandes actuaciones en este tipo de carreras que van a ser parte de esta subdivisión.
Estamos adelantando un poco, realmente la gran prueba de fuego pues será la campaña del 2020, pero algunas repercusiones, más bien dicho, ya se van a empezar a dejar sentir, porque ya hemos visto que se han puesto a prueba, por lo menos en algunas de las selecciones para carreras de World Tour este año. Ya estabas tocando un poco el tema del Giro de Italia, pero precisamente hablando de esos equipos continentales profesionales que fueron los mejores del 2018, han sido los que la organización del Tour de Francia ha escogido, por lo menos a dos, porque no sabemos todavía el nombre de las cuatro invitaciones, pero esos dos equipos han sido los que reportaron el número uno y el número dos de este ranking continental profesional. Hablamos del Guanti Groupe Gobert y del equipo Cofidis. Yo creo que de cualquier manera el Cofidis pues es casi que una invitación de cajón para el Tour de Francia, pero es mucho mejor pensar que ha sido por el reporte de su actuación deportiva de la temporada anterior la que le ha catapultado esa ficha con un valor de peso en cuanto a los puntos y a la ejecución de su temporada el año anterior.
Este equipo es un equipo que siempre está como uno de los invitados, o por lo menos lo hemos visto en los últimos años, a carreras como el Tour de Francia y también en la Vuelta a España. Tienen un buen número de corredores que han sido protagonistas también del calendario europeo. Este ranking le ha permitido, según los organizadores, acceder a este premio de ser uno de los equipos invitados. Y bueno, pues creo que cuentan con una nómina bastante homogénea, bastante equilibrada para hacer una buena participación. El caso de la composición del equipo para el 2019, la presencia de hombres como el colombiano Darwin Atapuma, que va a ser una pieza fundamental en la clasificación general o también en la búsqueda de etapas en montaña. Nathanael Berhane, que es otro gran ciclista, y también Nasser Bohani para las victorias parciales, donde podrán buscar también protagonismo, sin dejar de lado a los hermanos Herrada, los españoles, que tienen también una importante presencia. Creo que también esta participación con diferentes corredores el año anterior le ha permitido a este equipo acceder una vez más a esta casilla que es tan valiosa para ellos y que representa también, Goga, para la marca, pues un gran aliciente, porque al fin y al cabo esa es otra de las promesas que, digamos, tienen las escuadras para los patrocinadores. El hecho de ser invitados a una gran competencia les representa justificar su apoyo por otra temporada más en este sentido.
Y pues la inclusión del Guanti Groupe Gobert también es correspondiente a la primera mitad de la temporada, en donde ellos realmente pues hacen su cosecha de puntos. Estuvieron apenas por debajo de la decena de victorias el año pasado. Es un equipo que además es muy combativo y que se ha pues dejado sentir en otras carreras que le han permitido pues tener esta proyección, como es el caso de las clásicas de las Ardenas, la Amstel Gold Race, la Flecha Valona y la Lieja Bastoña Lieja, en donde normalmente ellos también hacen una buena actuación, y este año precisamente pues han repetido también la invitación a la Flecha y a la Lieja por la posición que tuvieron la temporada pasada. Pero no serán los únicos equipos, hablamos de equipos belgas, pues también el Wallonie Bruxelles estará invitado a estas dos carreras, No sabemos si serían como posibles candidatos al Tour de Francia. Yo creo que más bien sería el Direct Energy, uno de los equipos que podría completar la nómina. Hablamos solamente de dos equipos del Tour y todavía nos faltan otros dos, pero el Tour de Francia está esperando a que pase un poco más la temporada para saber a quién le va a otorgar la nómina. Pero aquí hay un común denominador y salta a la vista, lo hemos mencionado ya al inicio del podcast, y es el equipo del Israel Cycling Academy, porque ellos han sido invitados al Giro de Italia, pero también están invitados a algunas carreras que organiza ASO, que es la manda más del Tour de Francia y del calendario que ellos tienen. Ellos estarían en la flecha valona y es uno de esos equipos que ha podido de alguna manera impactar a las dos organizaciones. No es fácil que un equipo impacte a las dos organizaciones, pero el Israel Cycling Academy sí lo va a conseguir para el 2019.
También estarán en una competencia como la Tirreno Adriático, que es una ventana muy importante para cualquier equipo. Es una competencia de una semana que permite buscar exhibiciones en etapas, también en diferentes clasificaciones intermedias. Y bueno, pues también está presente esta buena cantidad de equipos World Tour que cumplen con esta presentación. Así que creo que en ese sentido, pues el Israel Cycling Academy sigue mostrando una gran evolución. No sobra decir que en este equipo hay un colombiano, Edwin Ávila, y podría ser la posibilidad en esta temporada, de acuerdo a los resultados, también a la conformación de la nómina que se va confeccionando de acuerdo a las actuaciones a lo largo del calendario, pues que estuviera presente en una gran vuelta o por lo menos en una de estas participaciones que hacen parte también de los equipos World Tour.
No, no cabe duda de que pues hicieron bien su tarea. Fue uno de los equipos que más pues alcanzó a tener corredores que quedaron un poco ahí flotando ante la disolución del equipo del BMC. Por ejemplo, Matías Brandel es uno de los que viene a reforzar. Está Conor Don, que es el actual campeón nacional de Irlanda con ellos y algunas otras fichas que hacen interesante más allá de lo que siempre pues hemos pensado de que ellos están confiando en que Ben Hermans les dé la clasificación general. Y regresando a las nominaciones del Giro de Italia, aquí es en donde quizás todavía decidieron no poner a prueba del todo el traer a la mesa al Guanti, Groupe Gobert y al Cofidis. Y lo digo que no del todo, porque sí estuvieron considerados, Marisol. Lo que pasa es que estos dos equipos no manifestaron realmente ese gran deseo de participar en el Giro, porque realmente lo que les interesa es participar en el Tour y tratar de extender su nómina para estar en dos grandes no es tan fácil también para un equipo continental profesional.
Representa una inversión grande y también lo que hablábamos de las nóminas. No siempre se tiene un equipo compacto que se considera suficiente para afrontar pues este tipo de competencias y más tratándose de dos de las más importantes del ciclismo a nivel mundial. En cuanto a la participación del Giro de Italia, pues creo que también optaron por darle el premio a un equipo como el Androni Giocattoli, que desde que se quedó sin invitación en el 2017, pues se propuso como meta lucirse en la Copa de Italia y a través de esta clasificación y de estos puntos, pues ganarse el derecho absoluto a participar en el Giro de Italia. Y también la presencia de otro equipo como el propio Israel Cycling Academy, que ya lo decíamos, tuvo grandes resultados, un gran número de participaciones también. Esto permite una buena cantidad de puntos. La presencia del Bardiani CSF, que pues tiene una cantidad de jóvenes italianos, es un equipo completamente conformado por corredores de ese país. Además, la mayoría de ellos en la categoría sub-23, jóvenes en proyección. Y también la presencia de un Nippo Vinifantini, que viene también haciendo un gran trabajo en este sentido, de tener una buena cantidad de corredores sub-23 y además de italianos, pues también de corredores internacionales. Pero creo que también en esa parte jugó un poco a favor, pues lo que se está planteando para el 2020, Goga, porque es la oportunidad de tener a tres equipos italianos cuando todavía la organización tiene la potestad de decidir a quiénes les ofrece estas wildcard y finalmente le ha concedido a tres de los equipos de casa esta posibilidad de proyección, teniendo también en la cuenta de que no hay una gran posibilidad de esta presentación en la primera categoría del ciclismo.
Sí, es un infortunio. Desde hace ya algunas temporadas estamos esperando que Italia tenga una licencia World Tour. Se ha tenido que escudar de alguna manera con la actuación de los muchachos en los continentales profesionales. Y llama la atención que prefirieron poner al equipo del Israel Cycling Academy sobre la formación que ahora se denomina Neri Sottoli Selle Italia KTM, que hasta el año pasado se llamaba Willier Trestina. Este equipo quedó un poco malherido porque tuvieron la salida de Pipo Posato como un retiro, y su mejor arma realmente que les podía dar algún tipo de resultados, Jakub Maresko, se fue para el equipo del CCC, el equipo polaco de World Tour. Entonces, pues sí se quedaron un poco así como destapados, como para dar una garantía de que el equipo podría tener una buena actuación. Pero cabe hacer mención también de que el equipo Bardiani CSF, más allá de que siempre son muy combativos, pues ellos también perdieron a Giulio Ciccone, que era su mejor arma hasta el año pasado, era uno de los mejores corredores en la montaña, y se fue para el equipo del Trek Segafredo. Entonces ellos estarían pensando también en Andrea Guardini como su principal arma, y el Andrea Giocattoli, Sidermec, que pues no han tenido una victoria en el Giro de Italia desde el 2012, tendrían también que estar más bien pensando en Belletti, que también es otro sprinter. Es curioso pues que tengamos que hablar más de los sprinters, como Marco Canola, que también estará con el equipo del Nippo Vinifantini, porque los escaladores o se han ido o no han realmente todavía cristalizado sus mejores actuaciones, y esto pues es algo también que se extrañaría, que los equipos italianos pues no le den o no tengan una proyección de más escaladores como fue en la década de los 90 o principios de los 2000.
Goga, en este caso, volviendo un poco al tema del Neri Sottoli, antes Willier Trestina Selle Italia, tal vez digamos que se pagó un poco lo que se venía presentando en años anteriores, o lo que pasó en años anteriores con varios casos por ahí, pues no tan éticos, y haciendo un poco alusión a lo que comentábamos al inicio del podcast, de que todas esas actuaciones, todos esos reportes negativos pueden influir también a la hora de buscar ganar una invitación a estas grandes competencias. Y en el caso del antiguo Willier Trestina Selle Italia, pues por ahí tuvimos varios momentos en los que el equipo no quedó muy bien parado. Esto pues no le permite la posibilidad a un hombre de casa como Giovanni Visconti, el hecho de no recibir invitación, pues de no estar presente en la máxima carrera de su país.
Y realmente Giovanni Visconti, que también ha tratado de encontrar una casa en donde poder florecer, que en este caso pues sería una buena opción. Ya también está en un momento pues que ya es como el último tercio de su carrera, y pues infortunadamente no estará invitado al Giro de Italia. Que los vamos a ver, sí, los vamos a ver en la Tirreno Adriático, porque ahí los invitaron, y también nos interesa porque ahí está Dayer Quintana y estarán participando. Pero me llama mucho la atención que los han colocado también en una invitación para la Strade Bianche. Quizás ahí estaríamos pensando que las carreras de etapas creo que se le darían mejor a este equipo que a las carreras de un solo día, pero bueno, pues si los invitan, obviamente ellos van a ir y van a tratar de dar su mejor esfuerzo. Y bueno, pues también habría que ver cómo les va en la Milano-San Remo, que también es otra de esas carreras en donde hay una posibilidad más amplia de invitación, porque ahí sí se han inscrito ya o se han dado a conocer los 7 equipos que van a participar, y en donde sí vemos al equipo del Direct Energy como una de las cartas invitadas, equipo francés continental profesional, para este monumento.
Esta, que es una carrera que llama tanto la atención, pues será también una posibilidad para otros equipos. Nuevamente aparece la presentación de posibilidades como las del Cofidis, que tienen equipos que tienen mejor corredores para estas competencias de un día. También tendremos allí la presencia de un Androni Giocattoli Sidermec, que también hace aquí una importante presentación, y por supuesto pues actuaciones que se esperan sean importantes, como en el caso del Rail Cycling Academy, que también tiene un buen número de corredores que pueden destacar en este tipo de salidas. Y es que también los equipos nos ofrecen digamos, una especie de favoritismo para diferentes competencias. Hay unos que lo hacen muy bien y tienen corredores y nóminas para buscar brillar en competencias de una semana o menos días, y también aquellos que se confeccionan con el objetivo de buscar los puntos y las buenas actuaciones en esas competencias de un día.
Y esto pues también nos da un poquito de qué hablar de los equipos de los Estados Unidos, porque aunque tuvimos la ausencia pues infortunada tanto del Jelly Belly como del United Healthcare, dos equipos que desaparecieron para esta temporada, que eran continentales profesionales, pues ahora salta la continuidad del equipo Novo Nordisk, que pues es un equipo que mayormente está conformado por corredores que padecen de pues de la diabetes, y que de alguna manera pues han equilibrado su calidad de vida y sus cualidades como deportistas para estar presentes, y son invitados a varias carreras de un día en la temporada y en sobre todo en la primavera, pero ellos también están invitados a la Milán-San Remo. Y por otra parte, Marisol, pues está el equipo Rally, que es otro equipo que mucha gente no lo conoce, no lo toma muy en cuenta, porque pues poco se le ve en Europa, pero ellos estarán participando en la Flecha Valona, que bueno, pues si tienen una buena salida, yo creo que también uno de los grandes conceptos que tienen estos equipos continentales profesionales es que sean el trampolín de salto para algunas estrellas locales.
Eso lo vemos constantemente durante el año, lo hemos experimentado también con corredores colombianos. Estos equipos de la categoría procontinental significan ese paso antes de llegar a la máxima categoría. Y es muy importante para estos corredores que hacen el salto después de buenas actuaciones con las selecciones nacionales o con equipos continentales o con escuadras de su país, pues digamos que un equipo procontinental permite el acople, permite una o dos temporadas de habituarse, de saber lo que es estar en competencias importantes por este tipo de invitaciones de primer nivel, y representan estos corredores muy jóvenes que hoy en día pues vemos tienen 20 años, 21, 22, de habituarse un poco a lo que es ese tipo de competencias, ese ambiente, y llegar ya con una mentalidad mucho más clara en el momento en el que reciben ya la oportunidad de estar en un equipo de primera categoría. Lo hemos visto con corredores como Egan Bernal, como Iván Ramiro Sosa, en el Androni Giocattoli, y por citar solo algún ejemplo, pero la verdad es que ha sido siempre un camino que han emprendido la mayoría de los nuestros que hoy nos están representando ya en el World Tour.
Es un paso de consagración, de maduración, y pues ojalá sigan existiendo estos equipos continentales profesionales. En el caso del rally, bueno, pues son aquí, son solamente corredores canadienses y estadounidenses, pero pues la gran suma que tuvieron este año fue la de Sven Toft, que durante muchas temporadas estuvo con el equipo del Mitchelton Scott y que ha llegado a ser escuela con esta plataforma importante en los Estados Unidos. Y pues creo que también, como para ir redondeando un poco el concepto de lo que tenemos por cumplir para el próximo año, tendríamos que ver si se siguen aplicando en el caso de las organizaciones, pues como las venias o esos boletos directos a las invitaciones, más allá de que sean por el ranking continental profesional, que el próximo año se vayan los equipos se van a llamar Pro Tour, otra vez retomando quizás el nombre de hace algunos años, pero en el caso de Italia no sabemos cómo va a quedar esa situación de quien gane la Copa Italia, porque esa es una negociación aparte, es una negociación que se da entre la Liga Profesional del país y la organización RCS, que es la que pues hace la carrera del Giro de Italia. Tendríamos que esperar a noticias más adelante de si esto continuará como una tradición, como un compromiso con el ciclismo nacional. Y también, Marisol, revisar eso de los presupuestos, porque también en la categoría de continentales profesionales sigue habiendo una disparidad muy grande entre los entre los dineros que se pueden ejercer, porque un equipo como el Guanti o el Cofidis, que pueden disponer de 7 u 8 millones de euros, pues estarían en ventaja de equipos más pequeños, más modestos, que solamente tengan 3, 3.5 o quizá menos de 3 millones, como es el caso del Androni Giocattoli o de otros equipos como el Burgos, por ejemplo, en España.
Ese es un punto que tendremos que seguir con mucho cuidado porque, pues, lógicamente nos preguntamos para qué existen todos estos cambios que se proponen, y es que cada vez se busca equilibrar un poco más esta participación de los diferentes equipos, aunque son categorías diferentes, pues que cada categoría esté más a la par para que cada vez la competencia sea más igual y sea más permita las mismas oportunidades para los corredores que están allí presentes. Así que ese es un factor importante, Goga, y también veremos cómo se van haciendo estos convenios que también se buscan establecer con estas nuevas categorías o con estas nuevas clasificaciones que se tendrán en cuanto a las participaciones, a la conformación de los equipos, porque además de equilibrar los presupuestos, de equilibrar los salarios, como es el caso también en el ciclismo femenino, pues se busca también seguir desarrollando el ciclismo con las federaciones nacionales, buscar convenios que se puedan mantener para que esos corredores que están surgiendo durante cada temporada pues puedan ver la posibilidad de una plataforma y de seguir evolucionando en esa escala que presenta el ciclismo profesional. Así que este también será otro paso importante a mirar, porque ya desde este año, a final de la temporada, empezaremos a ver pues que se confeccionan este tipo de convenios también con las federaciones nacionales, en el hecho de buscar apoyar nuevos proyectos ciclísticos y también en cuanto a competencias nacionales y locales.
Definitivamente esa base hay que llevarla siempre como el estandarte principal. Son los equipos continentales, que son realmente pues 150 los que en este momento están registrados por la UCI. No es una cifra pequeña, aunque hay países que los tienen un poco más controlados porque en muchas ocasiones prefieren profesionalizar esos equipos y convertirlos en continentales profesionales para que tengan una repercusión mayor en cuanto a que haya un patrocinador que le interese y que pueda meter el dinero para la subsistencia de estos equipos, porque los equipos continentales no necesariamente son con una estructura profesional, muchas veces son con estructuras amateurs, y es una semilla importantísima que tenemos que seguir cuidando en el área de Latinoamérica, porque entre más haya proyección de equipos continentales y se le pueda dar una rotación a algún tipo de invitación, ya en Europa es un poco difícil porque hay demasiada competencia, pero podríamos estar de visita en los eventos en África y en Asia, que normalmente son mucho más amables en cuanto a la competencia, y poder seguir diciendo que nuestros muchachos tienen ese roce internacional.
Un ejemplo para ese caso que citas es lo que ha hecho, por ejemplo, el Manzana Postobón, que es el único equipo procontinental de Colombia. Y es que han optado por su presencia en territorio asiático, también hacen algunas carreras en territorio europeo, pero todo lo que han logrado a través del continente asiático en cuanto a presentaciones en esas competencias, también eso les ha generado un impacto muy importante en la suma de puntos, en la clasificación, en el ranking, y esto también les permite no solo mostrarle a su patrocinador una serie de resultados y de buenas actuaciones, ya que vemos que este tipo de equipos buscan brillo en clasificaciones intermedias y también en victorias parciales, además de clasificación general, sino que permite también, como bien lo señalas, Goga, que se realice una buena presentación por parte de los corredores y que además se busquen ese tipo de alternativas como otros continentes para permanecer en esta categoría y para seguir sumando unidades en el objetivo de avanzar y de buscar, por qué no, una invitación a una de estas competencias importantes de la primera categoría del ciclismo.
Pues sobre todo pues para la afición que tenga pues estas referencias para que sepa que, bueno, estamos viendo en muchas ocasiones solamente en televisión a 18 equipos que marcan la pauta, pero a un nivel donde el dinero y donde muchos apoyos y una organización es totalmente ajena a lo que normalmente tenemos en nuestros países a nivel local. Entonces hay que ver que todo esto tiene que tener una base, y la base también es muy importante estarla revisando y consultando para tener una una mejor perspectiva de por qué los de arriba realmente son unos grandes elegidos, porque no todos pueden llegar hasta esas alturas. Pero bueno, seguramente tendremos más episodios como este, Marisol, para que la gente no se pierda de estos cambios. Y pues ya estaremos hablando de algunos ajustes también a las reglamentaciones, porque hay muchos ajustes a las sanciones también que se aplican y que se han reglamentado de una manera muy específica para que no haya susceptibilidades de que solamente fue por una observación subjetiva, sino que realmente se les van a advertir ya unas sanciones muy específicas a los corredores y a los directores deportivos de aquí en adelante para que todos queden, como se dice, con el rasero, con todos parejos y que nadie se vaya a quejar de una sanción que pueda ser subjetiva. Pero creo que estamos cubriendo bastante, así que muy pronto vamos a ampliar más este glosario del ciclismo.
El avance en el calendario nos permitirá, Goga, ilustrar mucho más, digamos, más específicamente este tipo de situaciones que hemos planteado. Como ya lo decíamos al inicio, son cosas que se van a ir incluyendo paulatinamente en este calendario 2019, pero que comenzará a regirse ya pues con una medida mucho más seria a partir del próximo año, en el 2020. Así que creo que esto es de vital importancia, lo seguiremos recordando, recalcando y también ajustando, como lo hará también la Unión Ciclística Internacional, pero creo que es muy valioso, Goga, ilustrar también esta serie de cambios y sobre todo dar a conocer la importancia que tiene este proceso que tienen nuestros ciclistas para llegar a la primera categoría del ciclismo y para empezar a entregar resultados en ese alto nivel que ya significa el World Tour, con salarios, con componentes y con todo más equilibrado para la competencia.
Pues les prometemos a nuestros amigos más capítulos como este, pero también estén pendientes porque muy pronto seguro ya vamos a incluir a los grandes protagonistas en todos los sentidos, a que se metan con nosotros a esta conversación y que ustedes puedan conocer tanto corredores, directores y pues todos los componentes de los equipos con este proyecto que les estamos presentando. Así que bueno, Marisol, a seguir disfrutando de lo que sucede en carrera y seguro vamos a poder hablar de resultados y de actuaciones muy específicas en nuestra próxima entrega con la apertura del calendario en América con la Vuelta a San Juan.
Igualmente, Goga, que sigas muy pendiente y disfrutando del ciclismo. Estaremos aquí muy atentos a todo lo que pase en nuestro continente y también en todo el mundo, porque el ciclismo es global y también lo disfrutamos desde todos los sentidos, desde la pedalada, pero también desde el análisis y, por supuesto, muy pendientes de todo lo que generan nuestros muchachos a nivel internacional.
Pues aquí los esperamos la próxima semana en Pendiente Máxima. Cuídense mucho y ya sabe que si se encuentra uno en la carretera con un amigo ciclista, pues se junta uno y se divierte más. Y si no lo ve de lejos, pues salúdelo, porque de eso se trata. Esa es una gran comunidad. El ciclismo es así. Nos vemos pronto.